Pasaron 5 minutos de las 9:30 de la mañana. Estamos con Analía Cubino, Secretaria de Desarrollo del municipio de Río Grande. Ani, buen día, ¿cómo estás?
Hola, buenos días.
¿Todo bien?
Buena música.
Sí,
como para empezar. Qué tema aparte.
Sí, bueno, tengo anoche, me puse a hacer unas anotaciones sobre tu paso por la administración pública. Asumiste el 20 de febrero de 2017.
Sí, así es. El 20 me tomaron juramento.
Sí. ¿Cómo fue pasar del lugar que vos ocupabas a tener la responsabilidad de armar una secretaría con un equipo que funcione de tal manera que logre que un Congreso de Educación Internacional sea nominado o sea calificado como de interés cultural? Que la legislatura lo declare de interés provincial y puedas traer profesionales de Francia a contarnos cómo es la nueva pedagogía. ¿Cómo se hace? ¿Cómo es ese paso? Y después te sigo preguntando.
Bueno, la verdad es que ese paso se da porque hay un Gustavo Melella. Uh-huh. Sería ciega si uno no pudiera ver esto, ¿no? La verdad es que no puede uno arrogarse una sola persona en este equipo. Tener como ni la verdad revelada ni la forma de actuar que no sea mirando a la gente, ¿no? Claro. Y eso fue, la verdad es que fue un desafío enorme. Cuando Gustavo, bueno, hacía mucho tiempo que me invitaba a trabajar con él y siempre uno lo hacía desde otro lugar, ¿no? Porque también había un enorme compromiso con lo que yo hacía previamente.
Exacto.
Y mi compromiso con la educación y con una institución era siempre más grande que cualquier otro proyecto. Uh-huh. Y aparte que también uno entiende, o por ahí a veces hasta que no se da cuenta, también ve las limitaciones que tiene en el hacer.
Claro.
Y la verdad es que siempre era poder ver también que había un Gustavo Melella que era genuinamente un representante de la gente.
Uh-huh.
Y fue un enorme desafío cuando me lo propuso, me dijo definitivamente qué era lo que para qué quería que trabajáramos juntos y en qué. Y es un proyecto maravilloso y con él hemos pensado el Congreso y con él pensamos como equipo otras estrategias. Yo ahora estamos, hoy por ejemplo en Río Grande están de la Unión Europea, estamos trabajando con unos españoles con quienes fuimos en algún momento, también nosotros... Sí. A España este año, ¿no? Uh-huh. que abonaron todos los de la Unión Europea, digo, porque también salían las fake news de que nos habíamos llevado la plata. Y
claro, sí.
La verdad es que hoy, por ejemplo, estamos trabajando en pensar la ampliación de la matriz productiva y qué hacer una Secretaría de Promoción Social pensando eso. Bueno, es en la gestión de Gustavo Melella donde se puede pensar justamente que la promoción social sea efectivamente vinculada a la posibilidad de empleo, vinculada a las emergencias, porque no podemos desconocer eso. Pero la verdad es que la pregunta que vos me hacías más profundamente y hasta en lo personal, uno se puede animar porque hay un conductor como él y eso es innegable. Y las posibilidades inmensas de siempre estar pensando, no hay minuto que no estemos pensando y viendo cómo ejecutar la mejor política. También en el medio, y esto era quizás lo que asustaba, ¿no? Con mi familia pensábamos, bueno, mirá que te vas a meter en un ámbito en el donde, no por la gestión, sino por todo lo que pasa alrededor.
Exacto.
¿No? Que cualquier cosa que hagas puede ser tomada como una buena intención o puede ser tomada por los que, por ejemplo, hoy arman esta otra política que intentan, bueno, negar las realidades, que como lo hemos hablado mucho.
Un montón de veces.
Este negacionismo que hay instalado.
Dijiste alguna vez, yo esta frase la anoté porque fue, yo escribí una editorial que decía que cuando la realidad te golpea después del huracán Cubino, que armó un verdadero revuelo porque mucha gente me dijo, mira lo que está diciendo. Bueno, hay una foto que muestra a 7 concejales mirando tu PowerPoint en el Consejo Deliberante sin poder creer lo que están viendo. Y yo me preocupé más por esa cara que por lo que vos habías presentado, porque digo, estamos complicados si esta gente no entiende que esta es la realidad, aquí hay que hacer otra. Otra frase tuya fue, los camaleónicos que hace un año nos cuestionaban lo que hacíamos, ahora nos piden que nos hagamos cargo de todos los despedidos de la ciudad. Esta fue otra. No se puede gobernar por Face, dijiste también. Y entre los logros de Ana Cubino y su equipo de trabajo está el espacio laboral y tecnológico, la capacitación y formación de artistas, el Yo Sí Puedo, un proyecto de alfabetización que fue absolutamente exitoso, becas para 550 estudiantes, alfabetización, que es un derecho humano según tu punto de vista, y coincido, la diplomatura de fortalecimiento de los niños, niñas y adolescentes, capacitación laboral y promoción del autoempleo, defensoría municipal, que tuvo dos casos el primer día que la pusiste en marcha,
sí.
Congreso Internacional de Educación e Inclusión desde el Sur, bueno, todo esto en reducido en un año y bueno,
ocho meses,
exactamente.
Sí.
¿Querés saber cuántas notas, en cuántas notas fuiste mencionada desde que asumiste hasta ahora? En 215.
No sabía.
lo que creo que hay un detalle que a muchos se les pasa por alto a la hora de analizar el tema de las políticas públicas, ¿no? Carlos Matus, espero que lo hayas leído en algún momento, viste que es el héroe de la planificación.
Sí.
Y yo creo que el secreto del equipo que vos encabezás y que encabeza a Gustavo particularmente, tiene que ver con esto, o sea, con planificar, analizar y proyectar hacia adelante y no mirar hacia atrás, que resume un poco lo que decía Sonia el otro día, no son la piñata a la que le pegan de todos lados, pero sí, sigue repartiendo cosas. ¿Ese es el punto? Es decir, Gustavo planifica y ustedes ejecutan, trabajan en conjunto, pero el objetivo es el mismo. Digo porque de otra manera no se podrían lograr todas estas cosas, ¿no?
Mira, ahí, y bueno, y recuperando a Matus, que sí es un genio y tan difícil de llevar adelante, ¿no? Porque es tan claro, Matus, aconsejamos leerlo.
Sí, sí.
Pero también es un mal latinoamericano el de la no planificación.
Claro.
Y cuando te escuchaba hace un rato la editorial, también pensaba un poco eso, ¿no? Que esta cosa de que ahora nos hacen creer que las democracias no sirven,
exacto,
¿no?
Sí,
y es deliberado también que siempre estemos en una coyuntura y no podamos planificar.
Claro.
Y un poco lo que decís, y gracias por ese elogio, tiene que ver con la planificación. Es difícil planificar. Imagínate lo difícil que es planificar en este escenario. Porque tenés
porque más incertidumbre
todo
que
el tiempo, claro, no hay un horizonte, pero nosotros siempre pensamos, ¿no? Si no lo hacemos nosotros, la gente ha depositado en nosotros una confianza. A mí no me ha votado, la ha votado a Gustavo Melella para que represente y conduzca los destinos de una ciudad escuchando a esa gente, ¿no? Y eso lo marca todo el tiempo, Gustavo. Hay algo que uno cuando trabaja con Melella tiene que tener muy claro y es que no trabajamos para él. Nosotros trabajamos y si perdemos el eje de para quién trabajamos, estamos perdidos. Y creo que es lo que le pasa un poco a la política hoy. Nosotros no trabajamos para él, trabajamos para la gente, trabajamos con él en este equipo.
Exacto.
Y es muy difícil equivocarse, por lo menos en los ejes en los que él plantea.
Claro.
Él plantea en su eje de trabajo la inclusión social.
Exacto.
Entonces, si uno mira la forma de hacer empleo, la forma de vincularse con la gente, pensando en la inclusión social, no solamente tomando que social tiene que ver con la emergencia.
Sí, con el pobre, con
esto,
el más vulnerable, etcétera.
Claro. Y hay otra cosa muy clara y que yo creo que tiene que ver con ese trabajo, que es el de todo el tiempo pensar en derecho.
Claro.
La base con la que uno va a hablar con el otro es que el otro tiene un derecho. Y
exacto,
si no lo tiene, es el Estado, y sos vos quien está en ese momento haciendo que sea efectivo.
Sí.
Verlo en términos de derecho. Entonces ahí no se cruza ni la moral, ni los credos. ¿No?
Claro.
Uno tiene que tener bien claro que somos el Estado.
Está
y esa
bien.
Visión de Estado que también la plantea Matus, y que también erróneamente algunos siempre tenemos que echarle la culpa a algo y decimos falta comunicación. Y no falta comunicación.
No, no.
A veces es deliberado que no se comunique.
Exacto.
O que se comunique
pasa
mal.
Ahora,
¿no?
Pasa ahora. Pasa ahora. Ayer lo decía la legisladora del Movimiento Popular Fueguino. Nos niegan información.
Eso.
Textualmente. Creo que por ahí se subestima. A mí me llamó poderosamente la atención y todavía se lo sigo diciendo cada vez que hablamos con Gustavo, porque puede parecer hasta repetitivo, cómo acertaron con la elección del trabajo con los jóvenes, ¿no? Yo recuerdo cuando se iba a construir el Sky Park, todo el mundo preguntaba si ahí íbamos a hacer un supermercado, si ahí se iba a hacer una escuela de arte. Y cuando dijeron esto es un skate park, la gente se miraba como diciendo, ¿un skate park? ¿Para qué? Y cuando se empezó a ver el resultado, fue maravilloso. Después, cuando vino el tema de el centro de gimnasia deportiva,
sí,
¿no? Que a quién va a ser en Río Grande gimnasia deportiva, que a quién le va a interesar. Bueno, 800 inscriptos en la primera semana. Digo, los resultados y los objetivos que también tienen que ver, porque si vos no estás muy de acuerdo con ese objetivo, generalmente no le pones toda la onda, como dicen los chicos, para lograrlo. La Casa de la Juventud, por ejemplo, el día que lo fuimos a recorrer, que todavía estaba a punto de finalizarse, nosotros decíamos, esto es una locura, estudio de radio, estudio de música, microcine. Yo decía, todo esto para que los chicos lo hagan bolsa, y la Casa de la Juventud sigue funcionando.
Bueno, fíjate que ahí hay una, como si, a veces hay un preconcepto de que hay que ver si lo merecen, ¿no? Esta cosa de meritorio, ¿no?
Sí.
Y porque si nos paramos ahí, la verdad es que no estamos haciendo estado.
No.
Y cuando vos marcás, creo que el caso del skatepark, y yo viviéndolo como ciudadana, ¿no? Uh-huh. Desde afuera, mirando cómo se llevaba adelante esta gestión, fue desde la realidad, desde la necesidad. Y a veces la política se inventa necesidades, ¿no?
Claro.
O las necesidades son no las que responden a la necesidad de la gente, sino son quizás alguna demanda construida por la política que tiene que ver con ambiciones. Cuando la claridad está puesta ahí en que yo escucho que realmente, y trabajamos para construir esa demanda, efectivamente es así, la validamos como política y decimos, es una política pública, es necesario. ¿Quién puede negar hoy que es necesario trabajar con los jóvenes?
No, yo no
es
nadie.
Claro, y claramente hasta los números, ¿no? Porque hay gente que es muy aficionada a los números, a los del INDEC, a los de los censos, a los de las encuestas, claro. Y en Tierra del Fuego, donde la conformación demográfica, la población es en un gran número jóvenes.
Sí.
Y cuando hay un porcentaje tan grande de niños, y vos pensás también, hay otras políticas que no son tan directas y que son indirectas. Cuando se habla del Congreso, nosotros trabajamos en este Congreso de Educación con docentes, pero pensando en los niños.
Exacto.
Niños, niñas y adolescentes como eje fundamental de la política, por lo menos de esta secretaría.
Claro.
Es la infancia es una deuda pensarla porque, a ver, tenemos mucho por ganar todavía, hay mucho por trabajar.
Sí.
Pensá que hace muy pocos años los niños fueron reconocidos como sujetos de derecho.
Claro.
Hace muy pocos años, hace 12, que los adolescentes tienen la posibilidad de hacer la educación secundaria obligatoria.
Exacto.
Entonces, en ese marco hay mucho que reflexionar. Y obviamente hay espacios que van a estar más en tensión, como lo son la escuela secundaria, ¿no?
Claro.
Nosotros estamos muy preocupados y ocupados por lo que sucede en la escuela secundaria.
Bueno, ahí ese es el punto, ¿no? O sea, pues yo me puedo preocupar por determinado estadio social y, bueno, sí, estamos preocupados. Ahora, la preocupación de Gustavo y del equipo completo, en este caso, se vio demostrada, o sea, está en los hechos, como hemos hablado con vos en varias oportunidades. Yo no creo que haya habido política más inclusiva que el Yo Sí Puedo, por ejemplo.
Yo tampoco. Vos sabés que ese es un programa que Gustavo insistió en traerlo y escuchando. Porque...
Bueno, había gente que cuestionaba que era de Cuba, por ejemplo, ¿no?
Bueno,
no importaba lo que producía, sino que venía de Cuba.
Sí, como digo... La verdad es que lo hemos charlado, ¿no?
Si
Cuba puede garantizar la educación, la mejor educación, la mejor salud, y aún a pesar de estar en un bloqueo inmenso, ¿no? Y tan salvaje,
sigue
teniendo esos mejores índices, y bueno, será un buen ejemplo, ¿no? Porque a veces se recorta también el mensaje.
Claro.
Ah, bueno, Meleya quiere ser tal cosa,
claro,
¿no? Quiere parecerse a...
Claro.
Y no, si hay algo que yo destaco incluso de esto es que siempre marca la pluralidad, ¿no? Del respeto de las ideas de los distintos sectores, de los países que pueden ser modelo en algo, sin desconocer de las cosas que pueden ser objetadas.
No,
pero
no.
Tomar y escuchar, y creo que esa es la receta, ¿no? Como nunca... dejar de escuchar y no perder como ese piso de realidad y ese contacto. Vos lo veías el otro día en el desafío de producir y visitando uno a uno la cantidad de stands que había y escuchando a la gente. Y esa creo que tiene que ser la forma, ¿no?
Pero además cualquier político, y esto lo dice el plan PES de Matus, cualquier político que se califique como tal, si no escucha a la gente no tiene sentido en la política. Es decir, vos, la mayoría de los proyectos que vos generás salen de la gente, como vos decías, de las necesidades de la gente. La planta de agua era una necesidad de la gente.
Sí.
¿No? Las casas de los jóvenes son una necesidad de los chicos, había que ponerlos en algún lado y sacarlos de la calle. Las plazas integradoras son inclusión pura.
¿Entendés? Ahí tenés, nosotros tenemos un presupuesto, porque uno tiene que mirar también el presupuesto a veces para ver esas buenas gestiones, ¿no? Y Río Grande tiene en su presupuesto un índice altísimo respecto a otras ciudades en infancia.
Claro.
Y eso no es solamente desde el área de la Secretaría de Promoción Social. Si uno se pone a observar, generar plazas son espacios públicos, ¿no? Esto
claro,
también la ponderación del espacio público. El Estado tiene que hacerlo público.
Sí, sí, ¿no? Pero además lo que eso significa socialmente, ¿no?
Claramente. Y lo que, no sé, vas a una ciudad como Ushuaia y tiene otra política.
Sí.
Es otra, es distinta.
Sí, sí, sí.
Y no encontrás... Y a ver, las plazas no son para embellecer la ciudad.
No.
Embellecen... En un barrio tienen una presencia importante, pero es un lugar de encuentro, es un lugar también para la escucha activa, para poder estar ahí y estar presente, ¿no? Es un espacio donde los vecinos se encuentran, donde convoca, donde los niños pueden tener también ese lugar. A veces dicen, no sé si algunos pensarán que se hacen gimnasios a cielo abierto porque no alcanza para el techo.
Claro. No.
Pero te digo porque hay cuestionamientos así.
Hacen
menos obra pública. En realidad son instancias para poder fomentar justamente que se desarrolle lo social.
Yo
y eso pasa desde la obra pública.
Te cuento una historia, no te voy a preguntar la edad, por supuesto, pero hace mucho tiempo.
45.
Acá había una plaza techada, que estaba donde está hoy
la
universidad, y la gente se metía, en vez de salir los días lindos de sol al aire libre, se metía en esa plaza que tenía una calecita, debajo del techo del Ofen Plaza, ¿no?
Sí.
Cuando empezó Gustavo con el tema de las playas, decía, ojalá que no le ponga techo. Y no lo vas a tetear, porque ya pasamos por esa experiencia. Es espantoso estar debajo de un galpón en un lugar como esto, en una calecita. Y porque el logro social era este, o sea, por lo menos yo lo veía desde ese punto de vista. Acá se van a reunir todos los pibes del barrio a pasar por lo menos un momento al día, y esto significa... interacción, significa... incluso hasta se han armado equipos de fútbol en esas placitas,
pero
¿no?
Sí.
Entonces, el significado no es, como vos decís, solamente ¡ay, qué linda quedó la plaza! ¡Mira cuántos colores que tiene! Sino que ahí concurran chicos que se junten, que se conozcan y que esto de el arraigo también se produzca en ese lugar, ¿no? Más allá de la inclusión que significa para el que puede y para el que no puede tener en su casa un lugar donde divertirse.
Es eso tal como lo definís. Y otra cosa es que siempre nos marca Gustavo, para la gente lo mejor. Para el barrio que menos tiene, lo mejor.
Claro.
Esto que todo, eso es pensar también la igualdad, ¿no? La igualdad frente a las oportunidades. Y la equidad también, ¿no? Y esto creo que el pleno acceso, poder generar pleno acceso para todos los ciudadanos, y pensarlos en términos de acceso a la ciudad, ¿no? Esto como un derecho. Hay deudas que quedan por trabajar, y en eso siempre él lo marca, que tiene que ver con el acceso al hábitat, a la construcción social del hábitat, a poder pensar una ciudad que realmente defina todo el tiempo la inclusión, y eso sostenerlo como eje fundamental más allá de los gobiernos que pasen, ¿no? Pero que también esto que vos marcás sobre la gente, sobre el ciudadano que demanda.
Sí.
Yo veo que en Río Grande, y me parece que es genial eso, hay mucha demanda al Ejecutivo.
Sí.
Vos pensás que nosotros estamos cubriendo, no sé, en salud, por ejemplo, áreas tendríamos que ser de atención primaria únicamente.
Bueno,
sin embargo, tenemos hasta centro de rehabilitación. Y más allá de las chicanas políticas, digo, porque en medio de todo esto, cuando se logra que Mamá Margarita sea
el
mejor centro de la Patagonia, que esté recibiendo y que aparte mejore y se esté en la búsqueda de una política más amplia, incluso en rehabilitación, cuando no es obligación, ¿no? No es competencia directa. Y a la vez, mientras alguien inaugura una puerta en un hospital y a la vez intenta judicializar... Claro, entonces es casi ilógico pensar que al otro no se le demande, pero no importa. Esto siempre nos marca el intendente, que es, bueno, cómo trabajar para escuchar esa necesidad.
Claro.
Y ahí es donde estamos parados, ¿no?
Porque... Bueno, lo de Mamá Margarita yo lo viví en carne propia. Yo pasé por rehabilitación de Mamá Margarita y siempre digo que gracias al hospital público yo tengo una obra social, porque mientras no la tuve, me tuve que atender en Mamá Margarita porque no había especialistas para que me atendieran. O sea que nadie me contó lo que yo viví allí.
Claro.
Y esta es otra parte, que hasta el propio Pablo Blanco el viernes salió a hablar y a destacar que era, no podía desconocerse el avance en salud del municipio de Río Grande, cuando, como vos decís, El municipio tranquilamente podría decir, usted tiene un hospital ahí, vean cómo se acomodan. Sí. Sin embargo, no solo mejoró el sistema de salud, sino que lo amplió. Y además, hoy tiene transporte para sus pacientes, tiene servicios para, en todo lo que significa rehabilitación, equipos para rehabilitar en todas las áreas, profesionales reconocidos trabajando ahí, y sigue.
Y ahí esto hay es algo que, mira, que tiene que ver con la, con cómo se gestiona, ¿no? Porque
sí,
pensá que hay médicos que se fueron del sistema de salud provincial, sí, o sea, del hospital,
sí,
y hoy trabajan quizás con menos aspiraciones monetarias,
pero muy tranquilos,
en un centro de especialidades médicas en el municipio.
Bueno, eso tiene que ver con esto que te quería decir hoy cuando empezamos la charla, ¿no? El trabajo en equipo. No sé si todo el mundo entiende lo de trabajar en equipo, ¿no?
Es complejo, ¿eh? Y no es lo más cómodo, seguramente, digamos. No es lo más rápido ni lo más cómodo, claro, pero es lo mejor.
Pero vos lo acabás de describir, ¿no? Si vos en la charla decías, Gustavo proyecta, Gustavo planifica, Gustavo evalúa. Yo creo que para que haya un equipo que funcione tan aceitadamente, porque vos salís de acción social y te metes en salud y salud funciona, y vas a producción y Sonia no para, o sea, si no le decís para, te pasa por arriba. Ha duplicado la cantidad de huertas. Con Andrés Dacharín lo mismo. Es decir, me parece que la figura de Gustavo como conductor de un equipo que funciona en todas las áreas y que esas áreas puedan funcionar entre sí, de esta manera, habla a las claras de una planificación y de un trabajo previo que hoy se cumple.
Sí.
Y se están los hechos.
Y que tiene que ver con eso, con trabajar en equipo. Uh-huh. Es difícil, ¿no? Muy, y es difícil, difícil poder hacer acuerdos. Y nos pasa como sociedad. Digo, la escuela no nos prepara para trabajar en equipo.
No.
Pero después el mundo laboral te lo exige y te lo demanda todo el tiempo, ¿no?
Claro.
Esto es notorio y no es casual.
Claro.
Una mirada mercantil, capitalista, por excelencia de la educación, hace que vos digas una cosa, pero en realidad hagas otra.
Exacto.
Y hoy las demandas de la sociedad en crisis y replanteándose un montón de cuestiones, también debe pensarse con otras estrategias.
Seguro.
Hoy la escuela, pensada en el siglo, bueno, ni siquiera voy a decir el siglo XIX, porque hay algunas que parecen de antes, pero tienen realidades del mundo del siglo XXI, uh-huh, y eso mismo sucede en el aula. ¿Y por qué menciono? Siempre como por ahí, y esto hasta también en el gabinete hay muchos docentes, ¿no? Uh-huh. Acordamos siempre que la mejor manera tiene que ver también con cómo educás, cómo se aprende a hacer la mejor gestión.
Claro.
Y esto de siempre priorizar también la opinión del otro, cuánto de multidisciplinar y de interdisciplinar puede ser una decisión, un proyecto. Esto que vos mencionabas del espacio tecnológico, por ejemplo, es un trabajo que costó mucho llevar adelante, porque era romper con la lógica de compartimentar cada uno en su secretaría las acciones.
Exacto.
Entonces, bueno, si te toca algo de empleo, tiene que ir para el área de la dirección de empleo. Pensar todo en términos administrativos no resulta.
Claro.
Porque te perdés del eje de lo que la gente necesita.
Sí,
y que todo eso pueda suceder en un mismo espacio,
es
que el Estado sea más fuerte.
Claro.
Y que el Estado, a nosotros nos decían, pero entraba la gente, y me acuerdo en enero que a contrapelo de un poco las decisiones que a veces se toman, bueno, en enero se para todo, nosotros decíamos, en enero se parará la política, pero la gente
sigue.
No se va toda de vacaciones, dicen.
No.
La gente está acá.
Y
de hecho lo hemos demostrado, porque en enero fue una explosión de intereses de la gente que se sumó al proyecto. Empezamos con los cursos de programación que terminaron hace unos días.
Sí,
con un montón de niños también pensando en una...
Claro.
Digo, porque también es lindo a veces... Digo lindo, y es irresponsable cuando hay tres o cuatro muletillas, vamos a hacer el puerto, vamos a hacer la reconversión productiva,
vamos a hacer
que la matriz sea otra, como si eso pudiera definirse en dos días o en un gobierno.
Claro.
Y si eso no se obra en consecuencia, son siempre los mismos versos.
Bueno.
Perdón,
claro.
Son las mismas estrofas del único himno que a veces conocen algunos.
Claro.
Y esas estrofas terminan siendo siempre esas muletillas. Y por eso ahora nadie le cree nada a lo del puerto.
Claro.
Porque dicen, ¿cuántas veces nos contaron esta
el
o nos cantaron
y la
esta?
Bueno, Yo hablé con la otra parte del espacio tecnológico, con DAF, el otro día, sí. Y él me decía, imagínate, cuando nosotros contábamos en Buenos Aires que armamos este videojuego, todo esto gratis, que todo esto lo bancó la municipalidad, dice que nosotros íbamos y laburábamos ahí con absoluta libertad, que había un flaco que nos decía, mirá, fíjate por este lado, buscá esto otro. No lo podían creer. Estoy hablando en los términos de DAF, ¿no?
Sí.
Dice, el juego les quemó la cabeza, dice, y no podían creer que lo hubiésemos hecho en 6 meses.
Y en el Estado.
Y aparte en el Estado. Porque lo comparaban con estudios privados de diseño, de programación, y no habían podido lograr absolutamente nada en ese tiempo. Entonces él decía, dice, para mí como programador es fantástico tener un lugar así donde yo puedo ir, sentarme con mi computadora y ponerme a trabajar sin que nadie se meta en el medio a molestarme. Pero lo más llamativo era que era el Estado, ¿no? Lo mismo tal pasó cual. Con los músicos que han ido a la Casa de la Cultura, los chicos que han tenido problemas se han encontrado contención allí. Entonces, cuando vos empezás a sumar todas esas cosas, claro, ¿cómo vas a creer en el puerto? ¿O cómo vas a creer en la reconversión económica si de un lado te lo están contando y del otro lado estás viendo que lo están haciendo?
Y,
¿no?
Y me parece que hay cosas que uno tiene que pensar que no son inmediatas, y ahí es donde el Estado tiene que ser consecuente y
exacto.
Planificar, pensar y accionar, ¿no? Mm. Más allá de el ruedo político donde se declama y el discurso y se dice que se va a hacer y en definitiva le tengo que mostrar a la gente cómo estamos yendo hacia ese camino, uh-huh. Y cómo estás pensando la remediación, claro. De los errores, claro. También, ¿no?
Sí,
porque
sí.
Y de los errores, porque cuando uno habla de Estado habla de la historia que lo precede, no, uh-huh. Puede decir, ah, pero este es mi Estado. No. El Estado es uno. Y digo, con esto que lo antecede, poder pensar en la modificación de retomar el rumbo cuando fue equivocado, retomar las cosas que se hicieron bien, uh-huh. y ajustar. Y uno lo puede ver en el presupuesto.
Claro.
Eso, digo, porque estos días, claro. Se va a debatir, ¿no? Y también seguramente en la arena política va a ver quién más demagogia hace, uh-huh. y cuándo ya lo dijeron.
Sí.
Y bueno, tenemos sobrados 2 o 3 ejemplos que después van a ser, seguramente ahora son más buenos que los buenos.
Sí.
Y en definitiva hay que, lo que nunca se puede perder es esa mirada de que se está haciendo una realidad, que claro. Bien o mal, ¿no?
Porque sí.
Y ahí creo que, bueno, el espacio tecnológico, por ejemplo, es un gran ejemplo de gestión, de la innovación en la gestión.
Claro.
Y que esto no pierde de vista claramente a la gente. Y pensad, cuando pensamos en el presupuesto, ¿no? Estas cosas que permite una gestión como esta.
Claro.
Desde el área social nosotros compramos este año, en enero, las impresoras 3D.
Claro.
A un productor local. Porque había sido parte de una mesa. Hay decisiones que no se publican todo el tiempo.
Exacto.
Pero preferir comprar en Río Grande es más allá de una declaración de compre local. No,
claro.
Es hacer. Nosotros para el Congreso podríamos comprar una aplicación para manejar los datos de la inscripción y que fuera con la celeridad que queríamos, en euros.
Sí.
Sin embargo, decidimos hacerlo acá, con uno de los chicos que va al espacio.
Claro.
Y todo ese buen servicio que se pudo brindar en el... que el día lunes, nosotros el sábado terminamos el congreso y el día lunes se le enviaron los certificados a todos.
Claro.
Y que cuando se inscribiéramos 81 personas por minuto, uh-huh. En simultáneo.
Sí.
Todo eso se hizo con un programador local.
Claro.
Y que está haciendo sus pasos en el espacio tecnológico. A veces no lo da todo la academia. Yo vengo del trabajo en la educación superior.
Sí.
Pero
sí, sí,
no hay que negar que no todo el mundo accede. Y que en algún momento de la vida tiene que estar el Estado acompañando ahí.
Yo estoy completamente convencido. Me parece que las obligaciones indelegables del Estado, entre esas obligaciones a las que conocemos por la Constitución como seguridad, salud, educación y vivienda...
Derechos.
Pero figuran como obligaciones indelegables del Estado. Sí. Yo le agregaría hoy, en este momento y en el siglo XXI, la inclusión de esta manera, ¿no?
Uh-huh.
No la inclusión de yo te llamo y te me saco una foto con un cheque gigante porque te dio un subsidio, una garrafa. No, la inclusión a partir de esta actividad concreta que es la Casa de los Jóvenes, el Centro de Capacitación Laboral y Tecnológico, el Centro de Educación Física, la Atención en Salud. Es decir, pensar en que esta sociedad dentro de 5 o 6 años va a tener un futuro diferente, va a tener una capacitación diferente y una mirada diferente también de lo que es el Estado, ¿no? Cumpliendo con esos detalles o esas cosas que te han pedido en algún momento.
Sí, hay una frase que escucho desde que ingresé, que te lo dice la gente a veces afuera. Mm. No toda la gente, pero algunos te dicen, ¿con qué necesidad?
Sí.
¿Con qué necesidad hacen esto? ¿Con qué necesidad? ¿Con la necesidad de la gente?
Claro.
Esa es la respuesta. Claro. No con una necesidad propia, de altruismo, un mensaje mesiánico de venimos a salvar a nadie. Con la necesidad de seguir caminando por estas calles, de que estos son lugares pasajeros y que son de responsabilidad, son de enorme responsabilidad. No es que es el mejor sueldo del universo para que vos te tires a descansar.
Sí,
un trabajo de enorme responsabilidad, porque si uno se pone a pensar, todo el tiempo tiene esa espada que vos marcabas a un día que te escuchaba sobre la cabeza, que muy delgada línea colgada de equivocar los destinos para una sociedad.
Exacto.
Entonces, esa enorme responsabilidad es la que te tiene que estar como vigía todo el tiempo, ¿no?
Un día escuché una frase de alguien que decía, Melissa tiene tanta suerte que hasta los árboles le prenden, ¿no? Y yo decía, no es suerte. Viste que está muy de moda decir, uy, le va bárbaro, le va genial, qué suerte que tiene. Y cuando vos evaluás, que a mí me parece, por eso insisto mucho con esto de la... en el alfabetismo institucional, cuando vos evaluás y tenés conciencia de qué significa el Estado, y cuando planificás, yo a Matus le agradezco toda la vida haber hecho ese librito, cuando vos planificás, los resultados son inevitables.
Sí,
¿no?
Y el proceso es todo uno tiene que pensar no solo en eventos, ¿no? Porque sí me parece cosas explosivas así, que hacen noticia un día. Mira, comparemos.
Sí.
El Congreso de Educación tuvo un camino de 8 meses, 9 meses.
Uh-huh.
Ese camino significó lo mismo en términos monetarios que una noche de la princesita cantando el Don Bosco 2 horas.
Claro.
Son definiciones. No se critica una cosa y la otra, porque el acceso a la cultura es un derecho, es un bien social.
Sí.
Pero también uno favorece una realidad o la otra. Y son definiciones. Todo el tiempo hay que decidir.
Exacto.
Y hay que preferir, ¿no? Uh-huh. Esto lo hablábamos siempre, yo lo cito a Sileoni porque a mí me quedó marcado hace muchos años.
Uh-huh.
Trabajo en educación y siempre lo escucho. Y esta cosa de gobernar es preferir.
Claro.
Y nosotros gobernamos prefiriendo
lo
que hacemos.
Exacto.
Y que eso tenga un impacto más grande para la sociedad en mayores términos. No siempre en número de gente.
Claro.
No siempre hay que pensar, con esto rompo
toda
la prensa porque salgo.
Esto vale tantos votos.
Eso, claro, como si fuera realmente la ecuación y fuera transferible.
Es que se miden votos, Ana. Se miden votos. Yo lo veo. Es decir, a ver, ¿cuántos votos me da salir en la foto con la gente que necesita el gas en garrafa? ¿O cuántos votos me da publicar hoy?
Pero hay un límite, ¿no? Que es la dignidad del otro.
A mí me parece
que
sí.
Creo que no. Digo, porque también después hay una moralina en algunos que dicen comprarse algunas causas nobles y en realidad son oportunismos que a veces utilizan a los credos.
Bueno.
Porque respeto y destaco que cada uno pueda pensar y profesar
lo que quiera,
la ideología que quiera, obviamente. Mm. Pero quienes estamos en el Estado no podemos de esa manera transformarnos y esto un día nos corremos más para acá, otro para la derecha, otro para la izquierda.
No.
Mañana... Y la verdad es que no sé quién puede vivir así, resistir, ¿no?
No. Yo en eso, bueno, también lo hemos hablado fuera de micrófono, me parece que este es un tema que da para otro debate, pero me quiero quedar con, porque sé que tenés reuniones y tenés una agenda hiper recontra ocupada, así que mis saludos a Melissa, porque...
No, igual, seguimos a cualquier hora.
Creo que han dejado, van a dejar, por lo menos yo entiendo de esta manera, y si esto no es un halago, ni mucho menos, si vos sabés que no lo hago, creo que dejan, toman una ciudad y dejan otra, ¿no?
Uh-huh.
Yo por lo menos que viví todo este proceso, lo conozco a Gustavo desde que era profesor en la misión, nunca lo vi cambiar de pensamiento, nunca lo vi rendirse y nunca lo vi aflojar. Ahora en los peores momentos, y creo que a vos te pasó lo mismo que nos pasó a todos el día que se inauguró el Congreso, ¿no?
Sí.
Todos estábamos esperando la reacción de la gente cuando apareciera Gustavo después de todo ese operativo de prensa y la gente lo aplaudió de pie 5 minutos, ¿no? Me acuerdo que el locutor tenía que decir, bueno, muchachos, paren, que tenemos que seguir con el acto. Me parece que eso marca cosas, ¿no? Son son resultados, son logros, son objetivos cumplidos, son promesas cumplidas, ¿no? Que están en la vista. Y voy a no coincidir con vos en esto de hay cosas que no publicitan. Y a mí me parece que uno de los secretos es ese, de que no hacen una foto de cada cosa que hacen, ¿no? Porque o sea, si vos te tuvieras que sacar fotos todos los días con cada pibe que va al centro de capacitación o a la casa de los jóvenes o que hace huerta comunitaria, y bueno, vivirías sacándote fotos. Sin embargo, y yo te lo dije el otro día, hace las últimas dos semanas te vi en dos fotos y me pareció como mucho lo que está pasando. Sí. Me parece que a veces es mejor que la gestión sea así, ¿no?
Sí.
Que te sorprenda decir, oh, mirá, se terminaron la plaza. Como la de los zonas, por ejemplo, ¿no?
Claro, y que no todo sea un gran acto de inauguración. Exacto, y que terminamos inaugurando una puerta, sino,
claro,
¿no?
Digo, sí.
Porque esto a la gente es tomarle el pelo. Y claro, lo mejor, y esto lo creo que Gustavo, cuando fue lo de la planta de agua, ¿no? Que lo más importante era que la canilla se abriera, que llegara la presión que tenía que llegar. Eso era lo más importante.
Yo te nunca lo conté al aire, pero te lo voy a contar a vos, al aire, a ver que no lo escucha nadie. En el momento que Gustavo estaba abriendo la válvula para que empezara a pasar agua, alguien llamó de Ushuaia y me dijo, ¿cómo que no hay acto? No hay corte de cinta, ¿no? Le digo, está Gustavo, hay 10 periodistas y...
¿Con qué necesidad te han dicho?
Claro, y acaba de decir textualmente, porque fue así, les informo oficialmente que a partir de este momento la nueva planta de agua empieza a mandar agua a la ciudad de Río Grande. Y todos nos miramos como diciendo, ¿y dónde está el palco? ¿Dónde están los funcionarios?
Claro.
Y él dijo, no hay acto. Y en Ushuaia no lo podían creer. Que no hubiera acto, que no hubiera banda, que no hubiera nada de todo.
Decime
eso.
Decime cuánto le podía importar a la gente
todo
ese acto con la necesidad real de tener la presión en su casa, de tener el agua a cualquier hora.
Claro.
Entonces después vinieron todas las operaciones políticas,
claro,
mediáticas,
que había que,
que seguro que el agua no, que había roto las cañerías, que era mala, que estaba envenenada,
sí,
no sé, todo eso.
Sí.
Pero la realidad era la
una
presión
sola.
Y era que eso sucediera. La preocupación del intendente porque eso sucediera era diaria, cotidiana,
sí,
y en
me
eso
consta.
Y se actuaba en consecuencia, ¿no? Y esa también que todo el equipo entendiera que era prioritario sostener con los recursos propios la concreción de esa obra,
claro,
más allá de los vaivenes de si el fideicomiso, digo, lo que pasaba siempre en las reuniones era la marca personal de Gustavo Melella sobre ese proyecto para que funcionara.
Él podría haber hecho dulce, como decimos habitualmente, con los fondos retenidos, con las idas y vueltas al fideicomiso,
no es su estilo,
las reuniones de Buenos Aires. Sin embargo, dijo, bueno, las vamos a tener que poner nosotros porque no queda otra. Y el municipio lo puso, y cuando el aportante, el contribuyente, vio el resultado de esa, porque cuando decían vamos a poner 31 millones de pesos, todo el mundo decía, ¿de dónde los va a sacar?
Claro.
¿No? O sea, hay gente que todavía cree que Melella saca de la billetera 31 millones y lo pone en la planta. No, es la que vos estás poniendo todos los meses, es eso. Y cuando el agua llegó finalmente, no hubo nadie que dijera, mirá, hizo tal acto, mirá el espectáculo que están dando con la planta. O sea, de un día para otro tuvieron agua y eso fue todo.
Sí, y bueno, y esto hay que también tiene que ver con decisiones, ¿no?
Uh-huh.
Que a veces nos han cuestionado, porque parece que no hiciéramos cultura.
Sí.
Y la verdad es que el trabajo que hacemos tiene que ver con mirar lo propio, con poner en valor lo que se hace en la ciudad, con no generar una erogación gigante para hacer pan y circo, ¿no? Para tener una semana entera de espectáculos a costa de que salga casi lo que sale la planta, lo que salía a terminar la planta de agua, ¿no?
Eso
y
se
esto,
transmitió por televisión pública nacional.
La extralimitación de pensar que los recursos son infinitos y son para usarlos en cualquier cosa.
Claro.
Pero bueno, hemos apostado a no traer nosotros espectáculos grandilocuentes que llenaran gimnasios y que, sino hacer otro camino.
Claro.
Un camino donde nos propusimos, en un tiempo también de austeridad, que eso suceda en otro momento, pero no en estos, en donde es enrostrarle a la ciudadanía lo que no está haciendo el Estado, en definitiva,
claro,
¿no?
Claro.
Que es atender la realidad.
Ajá.
Vos y yo habemos hablado un montón de veces por teléfono, al aire, respecto a esta cosa negacionista.
Ajá.
Yo no me olvido que a nosotros en octubre del año pasado, cuando estábamos con el presupuesto, nos dijeron que exagerábamos, que éramos unos mentirosos, que esto no iba a ser así, que éramos del apocalipsis, que estábamos vendiendo. Y solo estábamos mirando el pulso, y no lo digo yo, el área social. En realidad lo mirábamos con la gente de finanzas, que está igual de preocupada Porque a veces parece que fueran unos autómatas y no, Bamonde es el primero en mirar la realidad social.
Claro.
Y eso es un lujo en la administración pública.
Sí,
o sea,
sí,
tener
sí.
un equipo que desde la persona que por ahí tiene que mirar lo más frío, lo más crudo, esté preocupado por la situación social. Bueno, eso es realmente importante en un equipo y acá sucede en todo. Entonces, maravilloso. La verdad es que da gusto trabajar.
Sí,
A mí
sí,
me
sí.
encanta trabajar en este equipo y en esta gestión y lo disfruto mucho y uno puede ser feliz. Gestionando y eso es
Claro.
No tiene precio.
No tiene precio. Ani, ha sido un verdadero gusto charlar con vos.
No, con
este,
vos.
Ojalá que lo podamos hacer más seguido y que no te preocupe la foto. Este, yo prefiero la sorpresa antes que tanta foto y tan poco contenido, ¿no?
Muchas gracias. Sí,
gracias,
gracias
a vos por venir,
Gonzalo.
Muy amable. Pasó por aquí Analía Cubino, secretaria de Desarrollo Social de la Municipalidad de Río Grande. Un verdadero gusto charlar con alguien muy joven, con alguien que ha hecho muchísimas cosas y con un equipo, porque no es solamente Analía, sino un equipo municipal que nos deja todos los días una cosa nueva, algo nuevo para hacer. Y yo coincido absolutamente con la preocupación por los jóvenes. Creo que los jóvenes no son el futuro, son el presente y ellos con el tema del desarrollo tecnológico lo hicieron realidad y no hay mucho más que agregar. Son hechos, no palabras. Ya venimos.
La licuadora. Ninguna sociedad democrática puede existir sin una prensa libre, independiente y plural.